instala en Carén. Ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los superlunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Adriana Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente sobre Notorix y Charampiad, no se aplica cuenta adicional alguno.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
En Temuco, Toyota te espera en Avenida Bernardo Higgins 0250. Descubre automóviles y camionetas confiables, eficientes y con la mejor tecnología híbrida reconocida en todo el mundo. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Toyota en Temuco es Portillo Sur.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Se mantiene el combate de los incendios forestales. A esta hora algunos sectores están siendo evacuados ante el avance del fuego. Las autoridades siguen en alerta por las condiciones climáticas.
El último balance cifró en 19 los fallecidos, 1.500 los damnificados y más de 320 casas destruidas por las llamas en las regiones del Biobío y de Ñuble.
El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión de coordinación con José Antonio Kast por la catástrofe en La Moneda.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó el arresto domiciliario total en contra de los dos imputados que son hijos de Julia Chuñil.
En el predio de la mujer desaparecida, la comuna de Masfield siguen las diligencias de carabineros. Esta mañana fue periciada una camioneta y en Santiago son analizadas las muestras de sangre encontradas en un galpón.
Comenzó el juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete. La fiscalía pidió presidio perpetuo para los cuatro acusados.
La Contralora General Dorothy Pérez y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, advirtieron que parte del financiamiento del reajuste al sector público corresponde a provisiones que se usan en emergencias.
La Contralora apuntó que esos recursos ya no podrían ser utilizados en la norma por la magnitud del daño causado por los incendios que afectan a Ñuble y Biobío.
El ingreso a las carreras de pedagogía cayó un 17,5% en la admisión 2026. El Ministerio de Educación reconoció preocupación por el déficit de profesores, asegurando que siguen enfocados en hacer más atractiva la carrera.
Un padre y su hija fueron víctimas del robo con intimidación de su vehículo en las afueras de un local de comida en Colina.
En esa misma comuna, un futbolista de la Universidad de Chile sufrió el robo de su auto en una encerrona.
En el ámbito internacional, investiga las causas de la tragedia ferroviaria que dejó 39 muertos en España.
Un funcionario iraní estimó que hay 5.000 muertos por la represión en medio del apagón de internet y el aislamiento internacional.
En los deportes, el ex goleador Albo Juan Martín Lucero llegó a Santiago hoy y va a fichar en las próximas horas por la Universidad de Chile.
En tanto, Lucas Cepeda estaría viviendo sus últimas horas en Colo-Colo tras reactivarse las opciones de partir al fútbol europeo.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta!
¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Caterin Cubillos. Caterin, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Inmediato con las informaciones, lo que está ocurriendo con los incendios, particularmente en la región del Biobío, casas y vehículos quemados se registraron también en el sector rural de Palomares de Concepción. Esto es saliendo por la ruta a Bulnes hacia el este. Vecinos se encuentran trabajando en la remoción de escombros en el lugar, están denunciando además falta de ayuda, atención, en la tarde está pronosticado viento en la zona. Mauricio Gándara está en el lugar. Mauricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ivaldo. No sé si se puede ver.
Tenemos un problema ahí con el audio, lo estábamos escuchando duplicado, pero te vemos, ahora sí, Mauro, ahora estamos en contacto. Buenas tardes.
Sí, hola, sí. Buenas tardes. No sé si estamos bien, pero también hay algunos problemas de conectividad. ¿Aquí estamos bien?
Sí, Mauro, sí, estamos súper. Sí, perfecto. Te escuchamos.
Perfecto, estamos en el sector alto, en Palomares, en el fundo La Suyoa, un lugar desde donde les hemos estado narrando, llevando una de las tantas, y aquí quiero detenerme, una de las tantas historias humanas de verdadera tragedia y de devastación que ha quedado al descubierto tras estos mega incendios que siguen afectando. Después vamos a estar un poco con la actualización del estado de avance y de combate. Nosotros estamos mostrando aquí con la cámara lo que quedó de este sector, un sector donde existía un taller de camiones, donde habían 6 casas que eran de una misma familia, un lugar que se quemó por completo, que está ubicado en el sector de Palomares. Esto es en la comuna de Concepción, en la salida hacia la ruta 146, un poco antes de llegar al sector Agua La Gloria, esto en la comuna de Concepción, y donde el fuego lo quemó absolutamente todo. Aquí se quemaron los camiones, se quemaron las casas, se quemaron las instalaciones que tenían también para proveerse de otros bienes y servicios las personas que están habitando aquí. Y ustedes lo decían en la presentación, los residentes, en conversación con la radio, cuando llegaron los equipos, cuando llegamos nosotros de la radio de Biobío en Concepción, pudieron narrar y contarle a las autoridades la nula ayuda que habían recibido, y esto es así, nula ayuda en prácticamente 24 horas, porque aquí lo que ustedes están viendo se quemó a las 10 de la mañana de ayer. Hoy, cuando llegamos aquí, pasada las 9:30 de la mañana, se iban a cumplir 24 horas, y no habían recibido ni siquiera una botella de agua mineral. Estaban los niños, las mismas personas, los residentes, sacando las latas, ayudando a poder rescatar lo poco que les quedó. Llegó posteriormente Carabineros, que fueron los primeros en llegar a prestar ayuda acá, y a esta hora ya hay un poco más de ayuda municipal que ha llegado hasta este sector. Nosotros conversamos con parte de los residentes aquí, que en medio del dolor de la tragedia nos narraron los momentos de angustia, pero también la desesperación con la que han transcurrido estas primeras 24 horas en medio de la poca ayuda disponible que les ha llegado. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Necesitamos agua, filetes de aseo, todo lo que se pueda, lo que más se pueda.
¿Ustedes están trabajando sin guantes? ¿Han recibido agua, guantes? Nada. ¿Ha venido alguien a vernos ustedes?
No, nadie.
Pero este incendio fue hace más de 24 horas, ¿no?
Sí, fue ayer como alrededor de las 10 de la mañana llegó el fuego acá. Porque nosotros hicimos guardia la noche anterior y nos cruzaba el río, abajo hay un río, cruzaba el río. Pero un amigo que nos vino a ayudar a limpiar con una motoniveladora, que fue el que mismo que nos echó el camino, me dice que vio a alguien abajo que prendió el fuego.
Claro, esa es una de las integrantes de este grupo familiar que a esta hora están reunidos ahí, han recibido algunos insumos bastante precarios, pero con eso han podido hacer las primeras tareas de despeje. Vamos a revisar otra de las declaraciones de este grupo familiar, que sin guantes, sin agua, sin mascarilla, bueno, con lo que tenían solamente, han estado más de 24 horas intentando rescatar y limpiar este espacio.
Los primeros en llegar desde que empezó esto antes de ayer, agradecida de que alguien se haya portado, porque ayer fue un día caótico, nada de ayuda, se tuvo que ir a buscar a bomberos, la pasamos súper mal porque no tenía ni idea que nosotros existía, siendo que nosotros somos nacidos y criados en esta población. Mucha gente sabe que para acá habían casitas y nadie prestó ayuda. Como le digo, cuando llegamos con bomberos ya aquí nuestras casas estaban ya quemadas.
Claro, cuando llegó bomberos ya no había nada más que hacer, incluso dicen que imploraron por ayuda, que vieron que se iba a quemar esto, pero que no hubo la instrucción para venir a apoyarlos en el momento del fuego, pudieron arrancar y después cuando volvieron, bueno, encontraron con lo que estamos viendo acá. Nosotros le preguntamos a la Municipalidad de Concepción respecto a qué es lo que está pasando con la ayuda, llegó tarde, pero llegó algo, y tenemos aquí la respuesta de la directora de DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitaria del municipio de Concepción, Cinta Leighton, que se refiere a la entrega de ayuda, de apoyo para los damnificados.
Seguridad Pública atento, abierto ahí también a cualquier requerimiento que llega, porque sabemos que hay ciertos caminos que son mucho más aislados, pero también estamos pendientes de poder llegar a esos lugares. Primera instancia, la primera ayuda que era los temas de hidratación, temas de higiene básica y por supuesto también de alimentación básica para poder sustentar el día. Ahora ya estamos armando las canastas de alimentos con la ayuda que nos ha llegado para salir también a despachar a las personas que lo necesitan.
Bueno, a ver, es parte de Nivaldo Caterín de lo que nos contaron, nos respondieron desde el municipio de Concepción. No queremos centrar la tragedia en este punto. Esto es uno de tantos, lamentablemente, de los grupos familiares que han sufrido la devastación. Pero esto es en Concepción, esto es relativamente cerca de la capital regional, es en la comuna de Concepción, cercano al sector de Juan Riquelme, en el sector de Palomares, y como ustedes pueden apreciar, aquí están las mismas personas, los mismos residentes, los mismos damnificados, limpiando, removiendo con lo que pueden.
A ver, la devastación es total, y como tú señalas, ahí la gente está trabajando porque probablemente no haya mucha capacidad para atender todo lo que ha sido destruido, Mauricio, porque son varias las comunas, son varios los sectores, y la destrucción es absolutamente total. Ya solo la remoción de los escombros va a requerir un trabajo mayor. O sea, hay una pregunta que uno se hace mirando todo eso, ¿no es cierto? Desde carrocerías completamente calcinadas de vehículos, ¿a dónde va a ir a parar toda esa basura? ¿A dónde se va a llevar toda esa cantidad de escombros que se han ido acumulando, lantas de zinc quemada y todo eso? O sea, la labor que viene es muy grande, y por eso hablar de mega incendio no es un despropósito, ¿no?
No, por supuesto, es un mega incendio. Mira, a ver, partamos desde lo más básico. Aquí no tenían agua, no tenían mascarilla, Nivaldo. Aquí las personas llevaban un día sin agua mineral. Estaban sin mascarilla, estaban con sus zapatos con los que salieron puestos.
Y ahora, perdón, que no
es mala poner, a quemarse, incluso a tomar los restos calientes. Después viene la remoción de los escombros. Estos son muchísimos escombros. Aquí hay latas, hay autos, hay camiones. Esto multiplícalo por, vale, no sé, por 20, por 30, por 50, por 100, por lo que dé la magnitud de esta tragedia, porque este es un punto más de los tantos que han sido afectados en estas tres comunas, en Concepción, en Penco y en Tomé. Si nos vamos y hacemos este móvil, este enlace desde Lirquén, por ejemplo, bueno, tendríamos lo mismo. Fabián Polanco nos va a contar algo parecido también en el sector de Punta de Parra. Es decir, esto es solo una muestra, ¿no? Pero una muestra que se multiplica por mucho para poder tener una visión general de lo que ha sido esta tragedia aquí en la región del Biobío.
¿Tienes una estimación de cuántas casas destruidas hay en Palomares, cuántas personas afectadas y dónde están además esas personas, más allá de las que están ahí intentando limpiar de escombros?
No hay una aproximación, okay, por barrio. Tenemos las cifras generales nomás, pero la verdad es que no las hay, porque las personas no es que estén albergadas. En este caso, ustedes ven, ellos incluso han pasado aquí algunas horas, ¿verdad? Están trabajando. Entonces, no es que la gente esté aislada de los lugares y esté, uno puede decir, no, mira, hay tantas personas en un lugar, pero no, aquí la gente ha permanecido o escapó y ha vuelto. Por lo tanto, el catastro que se está realizando todavía se sigue actualizando y no... ¿no? Lo que sí hay un número definitivo en términos de, lo dijo el presidente más temprano, víctimas fatales, 19, puede aumentar, en la meta se haga remoción de escombros, pero no, el catastro todavía no está listo y yo creo que esto va a tomar varios días, ¿eh? Incluso algunas semanas para poder decir, bueno, estas son, cuántas son. Bueno, esto va a ser muy lento y además con el ritmo que ha tenido la entrega ayuda. Si aquí no es que seamos un medio de comunicación, son los medios de comunicación, no solo la radio, pero aquí evidentemente que no, el Estado no llega, ¿no? Uno a veces escucha las respuestas grandilocuentes de las autoridades, la ayuda del Estado, aquí el Estado no ha llegado. Derechamente aquí el Estado no ha llegado en más de 24 horas.
Esas imágenes que estamos viendo en tu cámara, Mauro, que pareciera más bien una zona de guerra, devastada completamente, las personas intentando con lo que pueden levantarse o por lo menos empezar a limpiar, no a despejar, uno podría ver que quizás lo más necesario es remoción de esos escombros, algún tipo de maquinaria pesada que los pueda auxiliar por lo menos en esa etapa, porque al final están todos moviendo esos tremendos elementos, pero están llevándolos a un mismo lugar, ¿no?
Claro, aquí se necesita maquinaria, uh-huh. Se necesita mano de obra también, claro. ¿No? Se necesita mano de obra especializada. Llegó una camioneta municipal, okay. Conversó con las personas, le entregaron algunos implementos a eso del mediodía. Quienes han estado desde el primer minuto son carabineros, eso lo podemos corroborar. Ha estado una patrulla de carabineros aquí de punto fijo y también le entregaron algunos elementos a las personas, pero aquí se necesita mucho más que la presencia de carabineros. Se necesitan camiones, maquinaria pesada y también mano de obra que venga a ayudar a estas personas. Eso es urgente. Nosotros lo hablamos con el municipio, se comprometieron también a llegar luego. Llegó una camioneta municipal. Bueno, nos dicen que la ayuda viene en camino.
Gracias, Mauricio, vamos a estar en contacto.
Sí, nos quedamos en contacto, nos movemos porque la verdad es que casos como este, lamentablemente, hay muchos, ¿eh? Queremos tratar de mostrar lo más posible para poder tener una visión más detallada de lo que ha sido esta tragedia.
Gracias, Mauro. Seguimos con líneas abiertas. A ver, sigamos ahí en la zona de la región del Biobío y preocupación por el rebrote del fuego en viviendas de sectores de Concepción. Además, hay un amplio operativo que se desarrolló en la cárcel del Manzano por la amenaza de los incendios forestales, que ya desde hace por lo menos una jornada ha estado bastante cerca del recinto en donde se ubica esta cárcel, la cárcel del Manzano. De hecho, había preocupación de parte de los familiares de los internos de la cárcel porque en algún momento llegó el humo hasta el lugar en donde ellos están detenidos y reclamaban que no se les daba alternativa, que no se les entregaba mascarilla, que no se entregaba opción de poder saber qué van a hacer con ellos. Eso es la jornada de ayer. Esta mañana, nuevamente, amenaza del fuego muy cercano ahí al lugar y la preocupación de las familias. Varios de ellos, los familiares, pernoctaron en las afueras de la cárcel El Manzano reclamando, exigiendo información de partida de sus familiares internos y también qué se va a hacer con ellos. Pero esta mañana también se desactivó nuevamente esa opción. Vamos a revisar de inmediato lo que ha pasado y las opciones que hay, si es que esto efectivamente avanza, con Hans Losli. Hola, Hans, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Comenzamos con lo siguiente, ¿les parece lo que está sucediendo a esta hora en el sector Pataguas, esto en la ruta que une Concepción con Florida, específicamente a la altura del Puente 3, yendo hacia Florida, uno toma un camino de tierra hacia la izquierda y a 100 metros aproximadamente se estaban prendiendo algunos árboles. Era un rebrote justamente del incendio forestal Trinitarias que está afectando a la ciudad de Concepción desde la jornada del día sábado. Y es por eso que decidió evacuar. La alerta SAE solicitó evacuar a los vecinos del sector Pataguas en ese sector debido al rebrote de este incendio que estaba, nosotros estábamos ahí aproximadamente a 10 metros de una vivienda. La familia no quería salir de este sector, manifestaban que habían lanzado un líquido retardante para el fuego, tanto a lo que había ahí de tierra, de pasto, también a...
Tenemos problemas con la comunicación, hay problemas con las señales. Recordemos que además este incendio ha afectado todo lo que es tendido eléctrico, algunas antenas de telecomunicaciones. O sea, la destrucción se aprecia no solamente en las viviendas, sino también en ciertas infraestructuras.
Bueno, sin duda, estamos hablando acerca de tendido eléctrico por un lado, por otro, como decías tú, las mismas antenas de celulares destruidas, y si no, las que funcionan tienen que hacerlo con electricidad, y eso también está interrumpido. A esta hora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está hablando de 20.848 clientes sin energía eléctrica en la región del Biobío. En la mañana 23.000, por lo tanto algo de avance hay, o por lo menos cambio. 20.848 clientes, la mayoría de ellos en Tomé, con 13.552 clientes sin energía eléctrica, que es de las zonas más afectadas en la región del Biobío, donde está Punta de Parra y otras zonas que hemos estado revisando muy afectadas por la situación. Y también hay varios en Penco, de acuerdo a lo que dice este gráfico, 3.548 también clientes sin energía eléctrica. Todo esto redunda en las complicaciones que tenemos para poder contarles lo que está pasando. Nos imaginamos también y obviamente empatizamos con lo que sucede con las personas que están en el lugar, que intentan comunicarse con sus familias para pedir auxilio, para dar cuenta de su situación. Esto está muy, muy complicado. Hay varias compañías de telefonía móvil que han dispuesto de varios planes para los que tienen la cuenta cortada, por ejemplo, se les ha levantado la opción para que se puedan comunicar. Los que tienen prepago tienen bolsa de datos para que se puedan comunicar, precisamente para poder hacer frente a esta situación, la situación de la conectividad, que no es solo vial, porque ya en la mañana hablábamos de que afortunadamente las autopistas, las carreteras, las principales, estaban habilitadas, lo que obviamente después del incendio costó.
A la información de las autoridades, porque esto es dinámico. Por ejemplo, en Ñuble hay incendios, ¿no es cierto? En Quillón, un incendio muy grande, y todo eso puede terminar afectando algunas de las rutas.
Sí, vamos a volver con Hans. Hans, contábamos acá acerca de las dificultades de la comunicación, porque te perdimos por un minuto, pero entiendo que ya te recuperamos.
Sí, bueno, la comunicación es bastante compleja y especialmente en el sector que yo les mencionaba, el sector de Las Pataguas, en el camino que une Concepción con Florida, específicamente a la altura del Puente 13. Cuando, para el que no conoce mucho este sector, la ruta está... hay varios puentes, hasta el puente 7 y después hay tres puentes más hasta llegar a la comuna de Florida. Bueno, en el puente 3 se encuentra justamente el sector de Las Pataguas, y a 100 metros, de la carretera es donde, bueno, había un brote de incendio forestal en ese sector. La familia que estaba allí no quería salir, pese a que las llamas estaban aproximadamente a 10 metros de su vivienda. Manifestaban que habían lanzado un líquido retardante que, bueno, eso no iba a permitir que el fuego llegara a su vivienda. A pesar de aquello, bueno, llegó personal de bomberos, también de CONAS, y se emitió la alerta SAE, la evacuación total del sector de Las Pataguas. Hay preocupación en este lugar porque ya durante las horas del día de ayer habían viviendas dañadas por el fuego, por este incendio forestal. Llegaron bomberos, también personal de CONAS y además también personal de carabineros para intentar hacer cortafuegos y evitar que el fuego llegara hasta estas viviendas. Hay preocupación, ¿por qué? Porque durante la jornada de ayer había bastante viento y el incendio forestal avanzó hacia el puente 4 y hacia el puente 5 en dirección hacia la comuna de Florida, aunque distante a muchos kilómetros, aproximadamente a unos 20 kilómetros. Además, nos manifestaban que durante la jornada de ayer y durante esta jornada no habían visto brigadas aéreas. Sí, por supuesto, terrestres, pero no brigadas aéreas. Y eso es lo que nos manifestó justamente un vecino. Pasemos a escucharlo.
Preocupación porque no se ha visto ningún avión, helicóptero, ningún medio, solamente bomberos. Pero bomberos no hace mucho, no nos coopera mucho por el tema de que ellos no se meten hacia los terrenos, solamente esperan que las casas empiecen a arder. Y lo único que queremos es que más cooperación acá de aviones y helicópteros, por favor, porque la situación se está desbordando mucho.
Ahí conversábamos con ese vecino que manifestaba, por supuesto, esa preocupación. Nosotros ahora nos encontramos en el sector de El Pino, también en la comuna de Concepción. Según lo que nos manifestaban las autoridades a nivel municipal, este es el lugar más afectado por los incendios forestales en la comuna de Concepción. 120 viviendas resultaron destruidas, el 90% de las casas que hay en esta población. A esta hora los vecinos, bueno, están haciendo el retiro de escombros, ayudados también por voluntarios que han llegado. llegado cerca de 100 hasta este lugar para ayudar justamente a los vecinos en ese proceso. En la mañana también conversamos con uno de los vecinos, nos manifestaba que tenían mucha tristeza porque habían perdido prácticamente todo, habían salido con lo opuesto y situación el día de hoy era asimilar lo ocurrido para comenzar a limpiar donde ellos vivían y a intentar levantarse. Escuchemos justamente lo que nos dijo Nelson Matus.
Salimos con lo puro puesto nomás. El fuego no da tregua, no nos dio tiempo a poder sacar cosas, nada. Sí. Fue tan rápido que logramos salir la familia, gracias a Dios, que yo pienso que es lo más importante, poder estar todos juntos y salir adelante, si hay que volver a pararse.
Evacuaron cuando ya las llamas estaban muy cerca de sus viviendas. La alerta SAE a ellos les llegó cuando ya habían evacuado, cuando ya habían salido desde este sector hacia la carretera. Situación también bastante compleja porque el fuego cruzó la carretera, llegó de un sector a otro y ahí, claro, tenían que decidir hacia dónde podían evacuar y lo hicieron camino hacia Cabrero. Pero la alerta SAE llegó posterior a que ellos ya habían evacuado. A esta hora, como decíamos, hay retiro de escombros y todavía se ve bastante humo en este lugar. Sector El Pino, entonces, 120 viviendas destruidas. También contarles que durante la jornada de ayer había bastante preocupación por el incendio Trinitarias, que está más o menos acá en el sector del Puente 1, en la comuna de Concepción, pero que incluso llegó hasta el sector de la cárcel El Manzano, la parte posterior de este centro de reclusión. Y durante la jornada de ayer había bastante preocupación, digo, porque el fuego podía llegar muy cerca de la cárcel El Manzano. Los familiares habían llegado hasta este centro de reclusión para manifestar su preocupación. Hoy día tenían jornada de visita, también de entrega de utensilios de aseo, pero finalmente se les informó durante esta jornada que no se iba a aceptar visitas ni tampoco se iban a recibir los utensilios de aseo para los internos, y eso por supuesto provocó bastante molestia. Además, se les confirmó durante la mañana que no iba a haber evacuación porque la situación, según dijo el jefe de visita de Gendarmería, estaba totalmente controlado, pero es una situación que se está evaluando prácticamente minuto a minuto, porque durante las últimas horas del día de ayer la situación era bastante cambiante, especialmente en el sector de Vilomanque, donde habían al menos dos focos que se combatieron durante la madrugada.
Muchas gracias, Hans.
Buenas tardes.
La situación que se está repitiendo es que los propios damnificados han comenzado en Punta de Parra también la limpieza de sus terrenos. Esto para la reconstrucción de sus viviendas y además dicen que lo van a hacer por sus propios medios. El municipio en tanto se ha desplegado en el sector y están llenando una ficha básica de emergencia, la que se conoce como FIBE. Esto debería comenzar a aplicarse en cualquier momento para saber cuál es la necesidad de cada uno y eventualmente llegar con la ayuda adecuada. Vamos de inmediato hasta este lugar, a Punta de Parra, de los más afectados por el incendio. 80% o más de las viviendas de ese sector afectadas por el incendio. Fabián Polanco nos actualiza. Hola, Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Katherine. Efectivamente, intensa diferencia de ayer es la actividad aquí en Punta de Parra en este segundo día después de la devastación a raíz de este incendio que destruyó, tú lo decías, el 80% de las casas aquí en este sector de la comuna de Tomé. El número aún no confirmado, pero se habla de 200 viviendas arrasadas por las llamas. Los mismos vecinos de Punta de Parra han decidido, tú lo decías, limpiar sus terrenos, esto con el objetivo de iniciar al más breve plazo la reconstrucción de sus viviendas destruidas por las llamas. Así que lo señaló uno de los afectados, cuya madre perdió todos sus bienes aquí en este incendio. Cristian dijo que junto a sus hermanos es que decidieron no esperar el proceso de reconstrucción comprometido por el presidente Gabriel Boric, y por eso entonces este trabajo, el que ya se realiza de limpieza del terreno, y en lo que podría decirse es aquí en Punta de Parra la segunda zona de esta catástrofe. Escuchemos lo que nos señala el vecino.
Nosotros estamos limpiando aquí donde vivía mi mamá.
Ya.
Yo soy el hijo y le estamos ayudando porque ella no puede ayudar. Así que después que nosotros limpiemos acá, nosotros teníamos pensado ya conversamos con todos los hermanos y hacerle la casa a la mamá, porque lo principal es ayudar a la familia.
No esperar a la construcción.
No vamos a esperar nosotros.
El municipio, a diferencia de ayer, está totalmente desplegado hoy día aquí en Punta de Parra con distintos servicios. Se ha dispuesto estanques de agua potable en distintos puntos de Punta de Parra, tanto en el sector alto como en el sector bajo. El alcalde Ítalo Cáceres está aquí en el terreno con todos sus equipos y muy pocas personas de las damnificadas fueron al albergue habilitado por la municipalidad en el centro de la ciudad de Tomé, y donde se está entregando toda la alimentación, todos los servicios que requieran, tanto de médicos como también para los niños, atención de juegos infantiles que están dispuestos ahí en el albergue, en el liceo comercial de Tomé. Y ahí hablamos con el vecino Juan Muñoz, que de todas maneras dijo volvía a su terreno aquí a Punta de Parra para comenzar la reconstrucción. Escuchemos lo que nos señaló ahí en el albergue de la Municipalidad de Tomé.
Descansamos de todo lo que pasamos, con el apuro que pasamos. Mi hija, todos perdimos. Nosotros se los quemó una parte de la casa, pero ya como para habitar tampoco se puede. Y nosotros lo pidieron, lo atendieron muy bien, el desayunito, todo correcto, las colaciones para los niños, buena atención.
Ese albergue va a seguir funcionando por el tiempo que sea necesario, dijo Horacio Núñez, el encargado municipal del albergue, pero van a estar con todos los servicios que se determinó y a la espera entonces de que las personas que requieran de esos servicios como alimentación, aseo sanitario, estén disponibles ahí en ese albergue.
Pernoctaron acá anoche 44 personas. Los servicios que acá se entregan, bueno, estamos con las cuatro alimentaciones: desayuno, almuerzo, once y cena. Ahí tenemos las cuatro alimentaciones. Bueno, está trabajando el personal de salud también en lo que es primera respuesta, atención en enfermedades crónicas, entrega de medicamentos, hipertensión, diabetes, artrosis y articular también con salud los medicamentos de alta complejidad.
Ahí mismo en el albergue se están tomando los antecedentes de las personas, por lo menos las que han llegado al lugar, y lo que señaló Horacio Núñez es que la ficha FIBE se va a comenzar a aplicar aquí, en el Punta de Parra, en el lugar de la devastación, y eso puede comenzar en cualquier momento.
Hay muchas familias que la jornada de hoy ya están decidiendo volver a sus domicilios, a dejar principalmente los datos en los domicilios, un número de contacto, cuántas son las personas que habitaban en el hogar, para que ya pronto comience la aplicación del instrumento FIBE, ya que hay otros equipos que se van a desplegar en esa materia.
Caterina Nivaldo, la devastación no fue solamente en Punta de Parra, hay que decirlo. Hay otros sectores y ayer dábamos cuenta de, por ejemplo, un condominio, unos pocos metros de este lugar, aquí en el costado de la ruta que comunica Tomé con Concepción. Por ejemplo, el condominio Bello Horizonte, donde también el 80% de las casas, no estamos hablando del mismo número de acá de Punta de Parra, en donde también hubo devastación, y estamos con una de sus afectadas ahí, Lorena Arce, quien es lo mismo que ha ocurrido aquí en Punta de Parra. ¿No han sentido el apoyo desde el inicio de la autoridad, Lorena?
Sí, buenos días. Nosotros somos de Bello Horizonte, somos aproximadamente 150 viviendas, donde ha sido quemada el 80% de las viviendas. Estamos devastados, pero nos ha faltado el apoyo. Hoy día necesitamos seguridad ciudadana. No ha llegado un avión, no ha llegado helicóptero. Las casas se quemaron. La mía se salvó, gracias a Dios, porque tuvimos una cadena de vecinos metiendo en las piscinas con balde, apagando tres focos de incendio. Pero hoy día necesitamos con urgencia. Tenemos la misma problemática que Punta de Parra, 80% de viviendas quemadas. Estamos organizándonos los vecinos, levantando escombros, pero estamos haciendo guardias en la noche por la seguridad. Y decir que necesitamos, apoyo para nuestros animales, necesitamos agua, también necesitamos apoyo en los militares que nos apoyen en las noches. Escuché que el presidente había decretado estado de sitio, por lo tanto necesitamos. Hemos estado ya 2 días despiertos todas las noches con cuadrilla apagando incendio con balde. Es decir, Bello Horizonte somos ciudadanos igual que todo Chile. Necesitamos apoyo, por favor.
Muchas gracias. Ahí estaba Catherine Ibaldo, el testimonio de otro sector afectado aquí en Punta de Parra, como es Bello Horizonte, y donde te lo señala Lorena Arce, no se ha visto el despliegue de los militares, de los marinos que están destinados por el estado de excepción. Esa es la situación en el lugar en Punta de Parra, una intensa actividad, hay que decirlo, el municipio, a diferencia de ayer, por eso lo recalco, totalmente desplegado con toda la ayuda que necesita la gente, pero los mismos vecinos reconstruyendo, iniciando el proceso de reconstrucción por sus propios medios con la limpieza inicial de sus terrenos, Nivaldo Caterina.
Muchas gracias, Fabián. El despliegue de la radio en Concepción da una cabal muestra, digamos, de la magnitud de esto, que no ha terminado, ¿eh? Atención con lo que pueda ocurrir la tarde con los vientos que están pronosticados. Y por lo tanto, esto excede largamente la capacidad de los municipios para ayudar. A ver, ¿no podrá el Estado descansar en los municipios para ir en ayuda o el socorro de esta gente? Eso es una quimera. Esto excede la capacidad de cada uno de los municipios. Tendrán ellos que estar, tendrán que desplegarse, pero cuando ya se está hablando de problemas hasta de seguridad, esto requiere una labor gigantesca, mayor. Vamos a ver si vamos a estar a la altura. Y cuando digo vamos, es porque el Estado nos compromete a todos. ¿Ah? Digámoslo con todas sus letras. Ya, y respecto a los incendios forestales, recordemos que también la región de Ñuble con bastantes problemas, ahí toda la zona de Quillón devastada, un incendio de más de 1.500 hectáreas. También hay problemas con los incendios forestales donde en la provincia del Biobío, donde la comuna de Laja ha sido la más afectada hasta el momento. El contacto con Radio Biobío de Los Ángeles, Maricel Venegas, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, así es, como ustedes lo indicaban, nosotros nos hemos movilizado durante esta jornada por la comuna de Laja, en la provincia del Biobío, ya que es la zona más afectada por los incendios forestales en el territorio. Incluso hace pocos minutos atrás hay sectores que se han instruido que sean evacuados, esto por parte de Senapred Biobío. Se trata de los sectores de Parral, el sector Chillico, Río Laja. Realmente esta comuna ha estado muy complicada. Nosotros en el trayecto que pudimos hacer por la comuna de Laja pudimos conversar tanto con el alcalde Vladimir Fica como con el delegado presidencial provincial del Biobío, Javier Fuchs-Loger, quienes realizaron un COGRID, esto en el polideportivo de esta comuna, durante esta mañana, y también estuvo ahí monitoreando otras instituciones tales como CONAF, INDAP, el ejército, también la policía de investigaciones, carabineros, para poder saber cuál es la situación de la comuna. Han sido jornadas de mucho calor. Ayer se registraron 35 grados en esa zona. Hoy la máxima puede alcanzar incluso los 36 grados o más, lo que sin duda ha mantenido preocupados tanto a las autoridades como a la comunidad. En este sentido, pudimos conversar con Vladimir Fica, quien confirmó a la radio que son cerca de 3.000 las hectáreas que se han quemado y que 6 casas fueron destruidas por la acción de las llamas en su comuna. Escuchemos lo que nos confirmó el jefe comunal de Laja.
Mira, imagínate que son más de 3.000 hectáreas. O sea, parte de la base de 3.000 hectáreas tiene una extensión muy, muy amplia. Ya le corresponderá a CONAF, ¿cierto?, informar cuántas son las reales desde el punto de vista de bosque y desde el punto de vista pastizales, pero más de 3.000 hectáreas, 3.000, ya digamos, 3.200 hectáreas.
Así es, son más entonces de 3.000 hectáreas las que se han consumido en esta comuna, y por su parte el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchs-Loger, indicó que este incendio, el de Laja, es el que ha concentrado los mayores esfuerzos por parte de las distintas instituciones y que incluso han recibido ayuda desde la zona austral del país.
El más crítico que tenemos en la provincia de Biobío, donde las labores de combate ayer permitieron contener el avance, y hoy día ya tenemos brigadas de CONAF trabajando, algunas que han llegado como refuerzo desde la zona austral y que llegan a complementar las brigadas que ya se encuentran trabajando en esta zona, tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo del incendio.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en otras comunas de la provincia? Por ejemplo, en Los Ángeles, durante la noche se trabajó arduamente en un incendio de Metro Ruma, esto en el sector denominado La Suerte, lo que movilizó organismos de emergencia, pero se pudo controlar. Otro foco fue la comuna de Mulchen, en el sector Munilque, y también fue controlado, pero se encuentra en observación. Hay un foco también en Laguna Verde, que fue controlado con brigadas de forestal Arauco y bomberos, en el sector de la Villa Génesis, también en Los Ángeles, hubo otro foco de incendio, igualmente en el sector Pedregal, los que se encuentran en observación. Se quemaron algunas bodegas en la comuna de Los Ángeles, en estos sectores, pero afortunadamente no hubo afectación a viviendas. En la comuna de Nacimiento, en tanto, hay un puesto de mando, esto en el sector de Los Patos, Carrizal, para monitorear un incendio que afectó también a esa comuna y que sigue siendo monitoreado. Por su parte, en Yumbel se suspendió la peregrinación a San Sebastián para hoy 19 y para mañana 20 de enero. Es por eso que también nosotros hemos estado en esta comuna, hemos visto cómo se ha desarrollado durante esta jornada. Se ruega que los fieles no lleguen a la comuna porque de esta manera se previene cualquier tipo de situación de riesgo. Nosotros pudimos recorrer el santuario y a pesar de que se suspendió esta festividad religiosa que reúne a más de 500.000 personas, igual hay peregrinos en este lugar, pero muchísimo menos que otros años en esta misma fecha, pero sí hay personas. Por eso es importante acatar la normativa y las instrucciones. Eso fue lo que nos dijo también el delegado presidencial provincial. Cabe destacar que para esta tarde se va a realizar un cobre a eso de las 17 horas en la comuna de Laja para nuevamente estar analizando la situación de este gran incendio forestal que se encuentra en esta comuna y que la tiene muy complicada. También es importante indicar que en la comuna de Mulchen durante esta jornada se reunieron alcaldes de 7 comunas de la provincia del Biobío, principalmente comunas cordilleranas, las que están coordinando todo tipo de ayuda para poder ir en apoyo de las comunas más afectadas de la provincia del Biobío y también de la región del Biobío. Ese es más o menos el panorama actual que ocurre en la provincia.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Maricel. Hasta pronto. A ver, vamos a hablar acerca del último balance, los últimos datos que hay de parte de las autoridades de esta emergencia. 127 alertas del sistema de alerta de emergencia, 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados son las cifras entregadas después del último COGRID nacional realizado en dependencias de SENAPRED en la región metropolitana.
A juicio del gobierno, las últimas horas de la emergencia se han desarrollado en forma correcta, sin detenidos durante el toque de queda y con distintos desafíos en materia de investigación, reconstrucción y comunicaciones. En el SENAPRED está Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, hay hartos desafíos ahora, dado que estos incendios forestales en Ñuble y Biobío han puesto a prueba al Estado, afectando a miles de familias que hoy están consternadas por esta tragedia que los azota. Si bien la madrugada trajo un respiro parcial, este aún no se traduce en un alivio. La noche permitió un leve descenso de la intensidad del fuego en algunos sectores, gracias al trabajo también de los equipos de emergencia, al descenso de las temperaturas. Hoy las regiones de Ñuble y Biobío continúan enfrentando uno de los escenarios más complejos de los últimos años en materia de incendios forestales. Temperaturas extremas durante el día, también viento cambiante y focos activos, razón que determinó la realización de un nuevo COGRIT nacional con un estado de excepción constitucional que se mantiene y un llamado a evacuar oportunamente ante cualquier alerta SAE que se reciba. Esta mañana, desde acá, desde dependencias del SENAPRED, el ministro del Interior Álvaro Elizalde entregó un balance que refleja la magnitud de esta emergencia. En los días más críticos, ayer y hoy, se emitieron 127 alertas SAE, una herramienta clave para poder ordenar evacuaciones masivas en zonas urbanas y rurales. Hoy se activó solo una, de acuerdo con las autoridades, una cifra menor respecto del fin de semana, pero que no cambia este diagnóstico, ¿no? Se advierte que el riesgo sigue siendo alto. Con todo, el balance preliminar es duro. A nivel nacional, la emergencia deja 19 personas fallecidas, más de 1.533 damnificadas, 625 albergadas en 19 recintos habilitados. En cuanto a daños materiales, se reportan al menos 325 viviendas destruidas y más de 1.100 que están en proceso de evaluación, cifras que podrían aumentar a medida que los equipos logren ingresar a sectores que aún presentan condiciones de riesgo. Lierquén, en la región del Biobío, se transforma entonces en uno de los símbolos de esta tragedia, un avance del fuego hacia zonas pobladas que obligó a la evacuación masiva, también provocó severos daños en áreas urbanas, además de la destrucción de infraestructura crítica. A ello se suma también la afectación de establecimientos educacionales en Penco y Tomé, la evacuación preventiva de pacientes desde el hospital de Penco debido a la presencia de humo, y todo esto fue mencionado en este balance que, de acuerdo con las autoridades, se determinaron que el decreto de estado de catástrofe permitió reforzar de manera significativa las capacidades de respuesta. Hoy existen 77 aeronaves disponibles para el combate aéreo del fuego, pertenecientes a CONAF, a SENAPRED, también al Estado Mayor Conjunto y a empresas privadas, incluso ha habido una colaboración estatal-privada. Sin embargo, la operación también depende de factores como la visibilidad y la seguridad, condiciones que no siempre se cumplen debido al denso humo en algunos focos. En tierra también hay despliegue, es masivo, hay brigadas forestales, también bomberos, carabineros, policía de investigaciones, fuerzas armadas que trabajan de forma coordinada para poder contener el avance de las llamas, resguardar también las evacuaciones y proteger la infraestructura estratégica. En paralelo, también mencionaron hoy día, después de este COGRIT, la policía de investigaciones ya prepara las indagatorias para determinar el origen de los incendios. Todo esto una vez también que el escenario lo permita. Respecto a este punto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, si bien no se refirió puntualmente al trabajo del Ministerio Público, es decir, no confirmó una supuesta detención de una persona apuntada como autor de uno de los incendios, sí enfatizó en que el 99,7% de estos siniestros forestales tiene origen humano, por lo que, de encontrar responsables, indicó, se aplicará todo el rigor de la ley. Escuchemos sus palabras.
Y bien, hoy día estamos en la etapa del combate a los incendios. Se van a realizar las investigaciones correspondientes para determinar el origen y, en caso de que corresponda, aplicar las máximas sanciones que establece la ley. Bueno, sobre eso se han hecho las consultas a la institución respectiva y no se ha confirmado la información que usted señala.
Bien, la evacuación oportuna entonces ha sido uno de los principales desafíos en sectores rurales con baja conectividad. A las alertas SAE también se han sumado patrullajes de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de bomberos y también de personal de SENAPRED que recorren localidades puerta a puerta, todo esto para alertar justamente a la población. ¿Esto por qué, se preguntará usted? Porque la emergencia también ha golpeado a las telecomunicaciones. Entre un 28 y un 37% de las antenas en estos sectores presentan daños, sobre todo en comunas como Penco y Tomé, lo que obligó también a activar el roaming de emergencia, desplegar incluso antenas móviles para poder asegurar comunicaciones básicas y justamente también esto, la recepción de estas alertas SAE. Se le consultó a la directora de SENAPRED, Alicia Severian, sobre la demora en estas alertas SAE, señalando que esto es un complemento al trabajo que se realiza en terreno, teniendo esta una cobertura comunal en donde se especifica el sector o los sectores a evacuar. Sin embargo, recalcó que no existió una demora, sino más bien un avance extremo del fuego en algunos sectores como Lirquén, y las alertas se fueron enviando a medida que el fuego iba avanzando, por lo que reiteró el llamado a que una vez que se reciba una de estas alertas SAE, evacuar. Escuchemos sus palabras.
Pero el incendio como el que estuvimos, hemos estado monitoreando, y el que vivimos esa noche en Lirquén, son incendios que avanzan muy rápidamente y se fue generando la evacuación sucesivamente a medida que el incendio iba avanzando, y los tiempos, claro, responden a el rápido avance que tuvo ese incendio en ese momento.
Bien, estaban declaraciones entonces por parte de la directora nacional de SENAPRED, Alicia Severian. Por ahora el escenario sigue siendo incierto, hay proyecciones meteorológicas que anticipan altas temperaturas que podrían favorecer la aparición de nuevos focos. Habrá un nuevo punto de prensa esta tarde, tras una nueva sesión del COGRIT nacional, a las 20 horas, desde acá en dependencias del SENAPRED, que va a contar también con diversas autoridades de gobierno quienes van a estar evaluando la emergencia. Catherine Nivaldo.
Muchas gracias, Carlos.
Esté muy bien. Chao, chao.
Esta mañana en La Moneda, un hecho inédito, dos presidentes, el presidente saliente, el presidente entrante, en una reunión de coordinación por esta emergencia. Estuvieron el presidente Boric, el presidente electo José Antonio Kast, analizaron la grave tragedia por los incendios forestales que golpean a esta zona del sur del país.
Luego de la cita, el jefe de Estado hizo frente a las críticas, descartando tardanza en el despliegue de recursos para atacar el fuego que, recordemos, que sigue todavía activo. Daniel Ormeño, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo, Katy, auditores? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían, una reunión inédita efectivamente que se concretó, se materializó esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Es la tercera cita que tienen aquí en el Palacio de Gobierno ambas autoridades, el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y también el presidente electo, José Antonio Kast. El tema puntual, ¿qué los reunió hoy? Los incendios forestales que están golpeando duramente a la zona sur de nuestro país, a la región de Ñuble, a la región de Biobío, y las consecuencias que eso ha traído. Después de esta reunión, que duró poco más de una hora y 10 minutos, ambas autoridades ofrecieron no un punto de prensa, porque no aceptaron preguntas, sino una declaración conjunta. Rápidamente el equipo técnico de La Moneda comenzó a desplegarse y allí de inmediato se activaron las alarmas que efectivamente podía haber una declaración. Dicho sea de paso, y lo contábamos oportunamente minutos antes de las 11 de la mañana, pudimos ver en dos oportunidades al jefe de Estado, quien se paseó por aquí, por el patio de Los Naranjos, y donde no aceptó preguntas en micrófono. Sí, eso sí, también le hicimos algunas consultas, los medios que lo pudimos observar en este traslado, caminata que hizo brevemente el jefe de Estado aquí por los patios del Palacio. Solo se remitió a decir de que estaban trabajando full y que luego iban a entregar una declaración, la que efectivamente se concretó a eso de las 12:40. Lo que han dicho las autoridades. Primero, habló el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y quien relató parte del trabajo que se ha hecho principalmente el fin de semana para enfrentar esta emergencia que está golpeando al sur del país. Hay que decirlo, y así lo destacó también el propio jefe de Estado, que se han hecho también gestiones a nivel internacional con la Cancillería para poder recibir también ayuda internacional. Así dijo, y nombró algunos países como México, Argentina, Paraguay y Uruguay, que dijo, ya han ofrecido y han concretado ayuda para los damnificados que han resultado por los violentos y devastadores incendios forestales de Ñuble y también en la región del Biobío. En esa oportunidad, el jefe de Estado aprovechó de hacer frente a los cuestionamientos, las críticas que han venido principalmente de la oposición, de que se habría actuado de forma tardía. Incluso el mismo gobernador de la región del Biobío lo decía el día domingo temprano, a pesar de que se había anunciado este estado de catástrofe, este decreto aún no había sido firmado. El jefe de Estado así se defendió de las críticas y dijo en ningún momento hubo tardanza, sino que hubo un despliegue oportuno de las autoridades del Estado en la catástrofe del sur del país. Escuchemos al presidente Gabriel Boric.
He visto que hay especulaciones o acusaciones de algunos de que el gobierno habría actuado oportunamente. Desde el primer momento han estado las diferentes instituciones desplegadas para poder combatir el incendio, para poder ayudar a los damnificados.
Junto con estas declaraciones, el mandatario aprovechó de actualizar los datos que se manejaban a esa hora, hablando de 25 incendios que estaban activos, que estaban en combate, pero 11 de ellos eran los de mayor magnitud y que estaban concentrando el trabajo de las distintas brigadas en el sur del país. Al mismo tiempo, confirmó de que ya estaban habilitados al menos 19 albergues para acoger a los damnificados por los incendios forestales. Quien también habló, lo decíamos, fue el presidente electo, José Antonio Kast, quien hizo referencia principalmente a que ha habido importante y fluida comunicación entre el gobierno y también su equipo. Lo que le preocupa a José Antonio Kast, y así lo transparentó, es el trabajo de reconstrucción. Para eso ya solicitó, dijo, un catastro al gobierno, principalmente al Ministerio del Interior. Escuchemos a José Antonio Kast.
Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros. Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, el catastro que nos ha entregado el ministro del Interior de todos los daños en APR, en escuelas, en centros de salud, para poder diseñar lo que va a ser la reconstrucción.
Tras esta declaración en conjunto, el presidente Gabriel Boric regresó a su despacho. Lo propio hizo el presidente electo José Antonio Kast, que, ojo, se mantuvo en el Palacio por algunos minutos, recorrió a su petición, a su solicitud, algunas dependencias del Palacio de Gobierno, todo esto preparando también lo que se viene ya el próximo 11 de marzo con el cambio de de mando y también su arribo acá a La Moneda, donde finalmente va a residir, va a vivir junto a su esposa, la primera dama. Un dato importante que dio también el presidente Boric antes de retirarse de esta declaración en conjunto es que esta tarde se traslada hasta la región de Ñuble para poder hacer un recorrido, para poder ver en terreno el trabajo que está realizando el gobierno y también las consecuencias que ha dejado este devastador incendio forestal que está afectando a la región del Biobío y la región de Ñuble. Hemos consultado hace algunos minutos a Presidencia si es que hay más detalles de la agenda que va a sostener el presidente Boric. Se maneja bajo completa reserva, hermetismo. Dijeron que iban a avisar oportunamente a qué hora se va a trasladar a la región de Ñuble y en qué comuna puntualmente se va a concretar este despliegue del jefe de Estado durante esta jornada, que nuevamente se va a trasladar hasta la zona devastada por los incendios forestales en el sur de nuestro país. En el Palacio de La Moneda, Bío Bío, La Radio.
Muy bien, gracias Danilo Ormeño. Efectivamente, como dice Danilo, el presidente de la República, luego de esta reunión que tuvo con el presidente electo José Antonio Kast, al último dice que las respuestas a las preguntas de los periodistas las iba a dar en Chillán, porque se dirige a la región de Ñuble. 8 incendios forestales se encuentran activos en la región de la Araucanía, Coyipuy, Angol y Carahue permanecen en alerta roja por focos cercanos a sectores poblados. Desde Senapred reconocieron que los recursos de combate se encuentran casi al límite por la simultaneidad de los siniestros en una jornada en que se proyecta condiciones extremas. Vamos hasta Radio Biobío de Temuco con Esteban Arauz.
El incendio forestal Santa Cruz Pan Grande en Coyipuy con más de 650 hectáreas bajo fuego, el incendio Chacay 2 en Carahue con 80 hectáreas quemadas y el incendio Alboyanco en Angol son los más complejos que se encuentran en combate en la región de la Araucanía, ya que el fuego se encuentra cercano a sectores poblados, por ende se mantienen con alerta técnica roja concentrando gran parte de los recursos. Inclusive en el incendio Alboyanco en Angol, una vivienda sin moradores resultó destruida y cerca de 10 personas tuvieron que ser evacuadas por amenaza de que el fuego alcanzara viviendas. Sin embargo, estos habitantes ya retornaron a sus hogares. Sin embargo, la región se encuentra con alerta amarilla por simultaneidad de incendios. En ese sentido, el director de Senapred en la Araucanía, Ian Gorayev, reconoció que se combate al límite con los recursos dispuestos.
Los recursos ya se están haciendo, ya vamos llegando al límite. Hay recursos que están yendo a apoyar, obviamente, al Biobío, pero se está haciendo todos los esfuerzos de otras regiones también para mantener la línea operativa lo más posible, tanto terrestre, aérea, y la participación de las empresas forestales que están presentes.
También se registran otros incendios en Purén, Lumaco y Padre Las Casas, que según han indicado las autoridades, presentan una menor intensidad. Sin embargo, el escenario se podría complicar debido a que se proyectan condiciones extremas para las próximas horas, temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 34 y 36 grados, viento puelche que podría alcanzar hasta 50 kilómetros por hora y baja humedad, fenómeno que podría ayudar en la propagación del fuego. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo con los incendios forestales en la zona centro-sur del país, pero ahora nos vamos a meter en este tema del caso Julia Chuñil. La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó el arresto domiciliario total en contra de los dos imputados hijos de ella, de Julia Chuñil Catricura, quienes deberían cumplir la medida cautelar mientras dure la investigación por el parricidio de la mujer. Vamos a ir hasta Radio Bio Bio de Valdivia. Tenemos información con Andrea Solís. Hola, Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, de forma unánime, la Corte de Apelaciones ha ratificado esta medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, hijos de Julia Chuñil Catricura, desaparecida el 8 de noviembre de 2024. Todo esto a raíz de la apelación que realizó el Ministerio Público durante la audiencia de formalización que se realizó la semana pasada, en la que el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva. Sin embargo, en ese momento, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó estas medidas cautelares correspondientes al arresto domiciliario total y al arraigo nacional. Es así entonces como durante esta mañana en la Corte de Apelaciones de Valdivia se llevó a cabo esta audiencia en que se confirmó, cierto, de manera unánime las medidas cautelares para estos dos imputados por el delito de parricidio en contra de Julia Chuñil. Tras esta audiencia dieron declaraciones desde el Ministerio Público. La fiscal regional Tatiana Esquivel indicó que, si bien no comparte